Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 25 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a llegar a Semana Santa con cierta tendencia al alza en las cifras del coronavirus, lo que genera temor a una cuarta ola sin que hayamos puesto fin a la tercera. Nuestro entorno en Europa está aún peor que nosotros, pero eso no parece ser suficiente para que el gobierno tome la determinación de prohibir los viajes a España desde el extranjero, salvo para lo estrictamente necesario. En Alemania, por ejemplo, en pleno repunte, se va a implantar este fin de semana un test obligatorio para entrar en el país por vía aérea. Da igual de dónde llegue ese viajero, tanto si es de zona roja como si no, solo se le permitirá entrar con una PCR o un test de antígenos negativos. Y además tendrá que guardar la preceptiva cuarentena dependiendo del grado de riesgo de la zona de donde proceda. El gobierno alemán ha pedido a los suyos que no viajen, salvo que sea estrictamente necesario, pero las reservas para Semana Santa, concretamente en Baleares, se han disparado. Francia ha avisado de la misma manera a sus nacionales, les recomienda que no vengan a España por ocio. Todo aquel que llegue a nuestro país por avión o barco debe presentar una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a su llegada, pero no se exige lo mismo a los que entran por carretera. Y en los últimos meses es lo que está pasando con nuestros vecinos franceses. Aquí, desde esta medianoche, las comunidades empezarán a aplicar el plan especial de Semana Santa, que al final no ha sufrido ninguna modificación. En muchos casos, se van a limitar a la prórroga de las medidas que ya estaban vigentes y que podrían ser algo más restrictivas si empeora la situación epidemiológica. En Castilla y León, por ejemplo, la Junta cerrará aquellos establecimientos hosteleros que incumplan las normas sanitarias, algo que podría hacerse de forma inmediata en cuanto se inicie el expediente. Y es que hay que recordar, no podemos olvidar que estamos en un momento crítico, como decía esta misma tarde otra vez la ministra de Sanidad en el Congreso.
Que estamos en un momento crítico, porque hay varios territorios, señorías, que están empezando a repuntar. Porque la situación en varios países de nuestro entorno europeo es muy preocupante y porque estamos en una fecha de mayor riesgo de movilidad e interacción social.
Ha vuelto a crecer la incidencia acumulada, está en 134 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado casi 6.400 nuevos contagios y otros 356 fallecidos. La vacunación avanza más despacio de lo que nos gustaría, pero al menos ya hay un 5% de la población inmunizada. La crisis sanitaria, como no podía ser de otra manera, sigue agrandando la económica. Hoy en el Congreso se ha convalidado el Fondo de Ayudas a Pymes y Autónomos, 11.000 millones de euros. No le ha sido nada fácil defenderlo a la vicepresidenta Calviño, que se ha encontrado con la crítica unánime de la oposición porque esas ayudas llegan tarde y mal. La escuchamos junto a Elvira Rodríguez del Partido Popular y María Muñoz de Ciudadanos.
Es evidente que el daño de la pandemia y la duración es muy significativo, que tenemos por delante todavía semanas muy complicadas y que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en definitiva, a los ciudadanos y las familias de nuestro país.
Es cierto que llega tarde. Llevamos un año pidiéndolo, llevamos un año viendo qué es lo que están haciendo los países de nuestro entorno.
7.000 millones son ayudas directas. Bien. Bien, pero insuficiente. Hoy necesitaríamos más de 11.000 millones solo en ayudas directas.
Todo esto se ha vivido en el Congreso del que ayer se despedía el vicepresidente Pablo Iglesias. Hoy ha formalizado la entrega de su acta de diputado y su renuncia será efectiva desde mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha el sonido que viene ahora. Hay gente que tiene su vocación muy clarita desde muy pronto.
Hola, me llamo Judith. Tengo 9 años y de mayor me gustaría ser astrofísica.
Vamos, que sí lo vas a ser, Judith. Judith está en tercero de primaria y no tiene a nadie en su familia que se dedique a la ciencia. Pero ella lleva ya años convencida. De hecho, fíjate cuál es su objetivo.
Me encanta todo lo relacionado con el universo y me parece muy interesante. Y además me gustaría crear un invento para descubrir más sobre los agujeros negros.
Toma. Todo empezó cuando su familia le contaba historias inventadas sobre las estrellas. Pero claro, la cosa ha pasado a mayores.
Desde pequeñita siempre me gustó todo lo relacionado con el universo, las estrellas, la luna, y ahora me he comprado una colección de todo el origen del universo, de cómo se formó, y varias cosas del universo.
Ojo, 9 años, ¿eh? Como Judith, son muchas las niñas en España que sueñan con dedicarse al mundo de la ciencia. Niñas que al cabo de un tiempo, si su vocación persiste, acabarán convirtiéndose en mujeres científicas. ¿Existe un techo de cristal en la ciencia? ¿Hemos avanzado? ¿Está aumentando la cantidad de mujeres que se lanzan a ese mundo? Bueno, ese es precisamente nuestro tema del día hoy. Mujer y ciencia en España. Escuchábamos a Judith, 9 años, decir que quería ser astrofísica, y ahora precisamente voy a presentarte a una astrofísica de verdad. Ana Esteban trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Estudia actualmente un doctorado en cosmología. Ojo a lo que investiga. Las lentes gravitatorias, un fenómeno que se produce cuando un objeto pasa detrás de un cúmulo de galaxias y este amplifica, como lo haría una lente, ese objeto que hay detrás. Bueno, mejor que no lo explique ella, porque yo, sinceramente... Hola, Ana, buenas noches.
Buenas noches. Oye, gracias por contar conmigo esta noche.
Mujer, a ti faltaría más. Un honor. Oye, Ana, ¿qué son las lentes gravitatorias? Para que yo lo entienda, no Judith, esa niña, que seguro que lo entiende. Para que lo entienda yo.
Vale. Pues bueno, las lentes gravitatorias es un efecto natural que se produce en el universo y, bueno, que está basado en la relatividad general, básicamente. Y como bien tú explicaste, lo explicaste muy bien, consiste en que si tenemos un objeto que está muy lejos de nosotros, un objeto que puede ser una galaxia, puede ser una estrella, por ejemplo, y sus rayos de luz parten desde ese objeto y por el camino se encuentran a otro objeto con mucha gravedad, que puede ser una galaxia o, como bien dijiste tú también, un cúmulo de muchas galaxias, esta luz se va a doblar, se va a desdoblar debido a que esta lente o este objeto que está actuando de lente deforma el tejido espacio-tiempo, ¿de acuerdo? En esto se basa pues una de las predicciones de la relatividad general, y es que el tejido espacio-tiempo pues se curva debido a la gravedad. Por lo tanto, los rayos de luz que pasan alrededor de ese objeto con mucha gravedad se van a curvar, y a nosotros nos va a llegar una imagen de un objeto de fondo pues amplificada, ¿de acuerdo? Y además va a verse como, en vez de una imagen, un solo punto, pues se van a ver varias imágenes de ese mismo objeto. Yeah.
Qué chulo. Oye, cuando oyes a niñas como Judith, con 9 añitos, que quieres ser lo que eres tú, ¿qué piensas? Jope, qué difícil lo va a tener.
Son maravillosas.
O ánimo, que llegará.
Claro que llegará, pero vamos, lo más importante es que existe una ilusión y personas que te inspiren. A mí, por ejemplo, me inspiró mi profesor de instituto en el último año de escolar, ¿no? Antes de empezar la carrera científica, y me alegro tantísimo de escuchar que niñas como Judith a esa edad ya están, tienen las cosas tan claras y desean, ¿no? Poder descubrir lo que son los agujeros negros o como otros niños y niñas, si hay vida fuera de este planeta, es desconcertante, es, ¿no? Porque a su edad yo no tenía las cosas tan claras, ¿no? Como lo tiene ella, y sin embargo aquí estamos, por supuesto.
Oye, en tu entorno, en ese Instituto de Astrofísica de Canarias, más o menos, aprox, ¿cómo os dividís hombres-mujeres? ¿Cuántos?
Pues hay estadísticas, bueno, todos los años se hace unos números, ¿de acuerdo? Porque dentro del instituto pues somos estudiantes de doctorado, están los personales, el personal investigador fijo, el que no es fijo, sino que tiene contratos temporales. Y bueno, la verdad es que el porcentaje sigue siendo más bajito de lo que se esperaría o de lo que a una le gustaría que fuera, ¿de acuerdo? Ahora mismo no tengo los números de antes, pero hace, la verdad que hace falta mayor número de mujeres, ¿no? Para realmente no llega a 60-40, yo creo.
Y por tu experiencia, ¿te has sentido, no sé si la palabra es discriminada, pero te ha costado más llegar a ti que a ellos?
Pues no sé si me ha costado más llegar, ¿vale? De acuerdo, yo lo que sí que me costó fue sobre todo tomar la decisión inicial de dedicarme a esto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque yo tenía la percepción de que esta carrera sobre todo eran carreras para chicos, pues eso, comentarios que no solo se oyen en tu entorno más cercano, sino también todo lo que te rodea, ¿de acuerdo? Los mensajes subliminales, todo lo que hay por ahí de es que el cerebro de las chicas y de los chicos son diferentes, o las chicas, pues a lo mejor es mejor que os dediquéis a otro tipo de carreras. Y el hecho de poder tener, pues a lo mejor, referentes cercanos o que en su momento me hubieran a mí contado un poquito más acerca del papel tan importante que desempeñó la mujer en la ciencia, me habría ayudado un poquito más y habría tenido las cosas tan claras como Judith, por ejemplo, ¿no? Luego después, durante la carrera, la verdad que muy bien, mis compañeros y compañeras formamos un grupo bastante bueno, nos llevamos todos muy bien, no tuve ningún tipo de discriminación en ese sentido. Y luego después, en mi trabajo, ¿no?, que ahora mismo estoy realizando la tesis, pues con mis compañeros en absoluto, la verdad. Pero bueno, siempre hay las pequeñitas cosas, ¿no?, que se ven, pues en reuniones de trabajo, o a lo mejor una chica, y no solo me pasa a mí, sino que yo lo veo en otras investigadoras, ¿no? No solo me lo veo en mi caso personal, sino en el exterior, ¿no? Que a lo mejor, pues, dicen algo y no se les tiene en cuenta, y luego después, 10 minutos después, lo dice un chico y sí que sabe exactamente lo mismo y sí se toma en cuenta. O comentarios como, bueno, pues es que a lo mejor esta persona, esta chica, esta mujer investigadora ganó este puesto en esta plaza determinada porque hacía falta rellenar cupos, ¿no?, para mujeres. Mm. Este tipo de comentarios que afortunadamente no son comunes, ¿de acuerdo? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, que cada vez vamos cambiando más la percepción, también los chicos, ¿no? Los
hombres. Pues seguro que sí. Tomamos nota. Por cierto, como ya nos hemos quedado con los teléfonos, cuando termines la tesis o consideres que tienes que vender algo de esas lentes, llámanos y lo contamos. Perfecto. Estaremos encantados. Ana, muchísima suerte.
Muchísimas gracias y buenas
Adiós,
noches.
Adiós, buenas noches.
Chao.
La clave para amar la ciencia es que te transmitan la pasión. Asun García es doctora en ciencias químicas. Nunca se le pasó por la cabeza estudiar esta carrera hasta que se cruzó en su camino la madre Pilar.
Estudié ciencias químicas gracias a la profesora que tuve de física y química en el colegio, una monja entusiasta y amante de la ciencia, que sabía transmitir ese entusiasmo a sus alumnas. Ella fue mi referente.
Asun es profesora en la UNED, trabaja en un grupo de investigación que se dedica al estudio de contaminantes emergentes en muestras de origen marino. Todos los cargos de su departamento son mujeres, pero cuando llegó a la universidad, pues no era así.
En aquel momento los cargos del departamento estaban ocupados por hombres y mi director de tesis también lo era. Pasaban los años y aquella tesis no prosperaba, por lo que decidí dejarla y empezar otra. Había entrado en el departamento una nueva profesora. Con ella empecé a trabajar en la determinación de residuos de antibióticos en muestras de alimentos. Finalicé mi tesis y conseguí el premio extraordinario de doctorado.
Hace 15 años dio un paso más y decidió enseñar también en un colegio a alumnos de secundaria y bachillerato. Su contacto diario le ha permitido comprobar cómo ya no existen barreras y tanto chicos como chicas se interesan por la ciencia.
Creo que es fundamental el papel del profesor de ciencias en estas etapas. Es el momento de transmitir la pasión por la ciencia, tanto a chicas como a chicos. Ese es mi granito de arena para lograr que las mujeres se dediquen a tareas científicas tanto como los hombres.
Posiblemente una de las ramas de la ciencia más complicadas de explicar para todos los que somos ajenos a ese mundo es la física cuántica. Te voy a presentar ahora a una mujer que se dedica a investigar la superconductividad. Ahora le preguntamos lo primero, claro, ¿esto qué es? Leni Bascones es científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Leni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Gracias por atendernos. Oye, la superconductividad, ¿qué tiene que ver esto con la física cuántica? ¿En qué trabajas? Dicho de otra manera, Leni.
Bueno, la superconductividad es un estado de la materia, en particular es un estado electrónico, que, bueno, pues tiene algunos materiales tienen una propiedad que hacen que la corriente eléctrica pueda pasar por ellos sin gastar energía. Normalmente los cables de cobre que tenemos en casa La corriente eléctrica puede pasar, es decir, son metales conductores, pero gasta energía. Y en particular, uh-huh. pues eso lo notamos en la factura de la luz y en el gasto energético. Con estos materiales superconductores, pues ese gasto energético no se produce. Y eso es gracias a que los electrones están en un estado cuántico, ¿vale? En un estado colectivo cuántico, en el que, bueno, pues además forman parejas. Uh-huh. Eso es lo que estudiamos.
¿Y qué estás investigando? ¿Nuevos materiales que sean mejores conductores?
Sí. Bueno, en particular lo que estudio yo son materiales en los que realmente debido a las interacciones que hay entre los electrones, se producen estados colectivos, en particular, muy especialmente los superconductores, pero no solamente ellos. Y estos estados, bueno, yo estoy en el ámbito fundamental de entender por qué se produce. En este momento estoy en un tipo de sistemas concretos que son, bueno, pues hay un material muy famoso que es el grafeno. Sí. Y en particular, pues recientemente se ha visto que si rotamos dos láminas de grafeno un grado, o sea, el grafeno es una lámina de átomos de carbono, si lo rotamos un grado, pues se encuentran estados superconductores y unos aislantes que no esperábamos. Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando entender. Y bueno, pues eso esperamos que en un futuro pues sí pueda tener algún tipo de, uh-huh. de aplicación pues a nivel de dispositivos, etcétera.
Por ejemplo, ¿qué aplicaciones?
Bueno, digamos, los superconductores en sí, no sé decirte si lo tendría el grafeno, porque ocurre en mucho, el grafeno en este material ocurre a temperaturas muy bajas, pero por ejemplo, ahora actualmente los superconductores se utilizan muchísimo cuando necesitamos tener imanes muy potentes, crean electroimanes muy potentes, como por ejemplo los que tenemos en las máquinas de resonancia magnética de los hospitales, pero también lo que son los grandes aceleradores, como el CERN, de las partículas, o sea, donde se estudian las partículas elementales, ahí eso está basado en imanes superconductores. A otro nivel, pues con los superconductores se pueden hacer generadores y motores más ligeros y potentes, y, por ejemplo, también en una forma muy contraria, digamos, en otro tipo de aplicación, sirven para medir los campos magnéticos del cerebro, o sea, para los encefalogramas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aplicaciones.
Te iba a preguntar, Eli, la última. ¿Tu vocación fue un poquito más tardía? Antes hablábamos de esa niña de 9 años que quiere ser astrofísica. Tú llegaste un poquito después, ¿no?
Sí, bueno, yo digamos, cuando era adolescente yo quería ser diseñadora de moda. Y no fue, de hecho, cambié pues ya cerca de los 17 años y al final, cuando tuve que elegir, elegí entre física e historia.
¡Caramba!
Sí, eran un poco diferentes, pero a la hora de la verdad no sé, era el tipo de conocimiento. Llegué también a la física por la astrofísica, es decir, también es lo que me inspiró, porque en gran medida es lo que conocemos cuando no hemos...
Sí, es lo que estudiado. Más entendemos, con lo que más alucinamos, a lo mejor,
y,
¿no?
Sí, bueno, digamos, la astrofísica es obviamente lo que más nos parece entender, pero, por ejemplo, hay áreas como la física de partículas que no la entendemos, pero de alguna manera nos la han contado más, o sea, no la entendemos, quiero decir, cuando somos personas que no estudiamos, las personas que la investigan. Pero de alguna manera nos la han contado más o nos ha parecido más llamativa. De hecho, yo, después de querer ser astrofísica, pasé a la física de partículas y al final fue en el último momento, cuando terminé la carrera, cuando decidí que lo que quería era dedicarme al área en el que estoy ahora, que es la física de la materia condensada. Y realmente, bueno, pues es fascinante.
Qué bien. Leni Vascones, científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Gracias. Cuando termines con este trabajo, te digo lo de antes a tu compañera del grafeno. Lo contamos, apasionante. Gracias, Leni.
Perfecto, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mira, esta mujer con tan solo 24 años ha sido capaz de llevar a cabo un proyecto para investigar el cáncer de mama y de pulmón. Se llama Carmen Ortega y ha encontrado lo que denomina un nuevo biomarcador.
Un tipo de imagen médica que es rutinaria en el diagnóstico de los pacientes oncológicos. Lo que hacemos esencialmente es medir la distancia entre el centro del tumor y el punto del tumor donde se encuentran las células tumorales que están metabólicamente más activas, es decir, que están consumiendo más energía o incluso podríamos decir mostrando un comportamiento más agresivo.
Has oído bien, ¿eh? 24 años. Esta investigadora predoctoral cuenta con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de Castilla-La Mancha. Un avance en la ciencia que nos permite descubrir la evolución de los tumores en este tipo de enfermedad.
Nos permite anticipar cómo va a evolucionar el tumor de un paciente y establecer cuál es el riesgo real de su enfermedad en el momento del diagnóstico. Es decir, los tumores en los que las células más agresivas o más activas están más lejos del centro y por tanto muestran un mayor valor de nuestro marcador, han manifestado en general una peor evolución de la enfermedad. El objetivo final sería incluir la medida en el arsenal de herramientas de las que disponen oncólogos y radiólogos a la hora de tomar las decisiones terapéuticas y establecer qué tratamiento administran a cada paciente.
Brutal. Carmen desconoce de dónde le viene la vocación, pero lo que sí sabe es que gracias al apoyo de su familia, de sus amigos, pues está cumpliendo el sueño.
La verdad es que no soy capaz de establecer un momento puntual, un momento concreto. Al final, tras la vocación científica, se esconden pues la curiosidad y la inquietud y el hambre de conocimiento que cada uno decide aplicar a su vida de una forma u otra. En mi caso, tengo la suerte de poder hacerlo además profesionalmente dedicándome a la investigación y la verdad es que siempre he contado con un entorno y una familia que me ha empujado a perseguirlo.
No me extraña. Mira, te presento a otra mujer protagonista en otro campo de la ciencia, la geología, en concreto los volcanes. Se llama Marta López y es doctoranda del Instituto de Geociencias de Barcelona. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, has empezado hace unos meses, lo de doctoranda queda muy pomposo, pero quiere decir que estás haciendo la tesis, ¿no?
Exacto, sí.
Correcto, es que doctoranda parece y digo, bueno.
Sí, suena raro.
Oye, has empezado una tesis sobre la gestión del riesgo en las islas volcánicas.
¿Qué, uh-huh,
¿qué buscas? ¿Qué pretendes?
Bueno, sobre todo mi mayor motivación era poder poner a servicio de la población todo lo que yo tenía dentro, las ganas de ayudar, y lo he encontrado con esta tesis doctoral y espero que ya vaya toda mi trayectoria enfocada a eso, y es evaluar la peligrosidad, el nivel de peligrosidad que podemos encontrarnos en una isla volcánica. Concretamente yo trabajo en Tenerife. Y ver, bueno, pues cuál puede ser el impacto de todos estos eventos geológicos en la sociedad y poder buscar soluciones para mitigar el riesgo y minimizar la exposición de la población a ese riesgo.
Yo hace relativamente pocos años, despegando de Catania, en uh-huh. Sicilia, sobrevolando el volcán, el Etna, la verdad es que era impresionante el humo que salía, y estas últimas fechas atrás está en erupción, creo. O sea, esto es
sí.
directamente puede afectarnos ahí donde hay un volcán, ni en Tenerife ni te cuento, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, nosotros en lo que, digamos, queremos centrar nuestra, bueno, mi tesis y la investigación que llevamos a cabo en el instituto, ya no solo es a nivel local, que podría ser en este caso la isla de Tenerife como tal, sino también el impacto que podría tener a mayores escalas, es decir, una erupción volcánica. Pero ya no solo me dedico a erupciones volcánicas, sino también estamos hablando de efectos que se pueden desencadenar a raíz de esa erupción, como un deslizamiento, un tsunami, es decir, una erupción genera una liberación de energía muchas veces que puede generar un deslizamiento de gran magnitud, y al impactar contra el océano, un tsunami que no solo afecta a las costas de Canarias, sino a prácticamente todo el Atlántico. Entonces tenemos que siempre tener puesto en vista pues todas esas cadenas de que se pueden generar de eventos y hasta dónde puede llegar el impacto.
Uh-huh. Oye, tu vocación, ¿te vino desde pequeña y en concreto las piedras y el subsuelo?
Bueno, sí, podría decir que tuve la suerte desde pequeña ya encontrar esa vocación. No todo el mundo puede decirlo, entonces me siento afortunada en ese sentido. Desde pequeñita a mí ya me llamaba la atención los volcanes, los tsunamis, los terremotos, todo este tipo así de desastres.
Ah, muy
y
bien.
A poquito a poco, sí, muy, muy alentado. Y entonces a poquito a poco yo me fui informando, me encantaban esto de los libros, los cuentos ilustrados y demás, y a partir de ahí ya empecé yo mi camino vocacional completamente por la geología, por las piedras que conocemos todos. Pero
sí,
vamos,
sí,
piedras he tocado pocas en la carrera.
La colección de minerales, que seguro que alguna
típica.
Te ha caído. Alguna te ha caído. Oye, existe, y quiero pensar que cada vez menos, ¿eh? Pero tú lo has sufrido, tú has vivido techo de cristal hacia las mujeres en el mundo de la ciencia. A lo mejor tus profesoras seguro
sí.
que más, pero tú.
A ver, claro, yo tengo la suerte de pertenecer ya a una generación que esto empieza un pelín a mejorar. Lo que pasa que aprovecho ya para lanzar aquí el mensaje de que todavía falta muchísimo. Yo no puedo decir, o he tenido la suerte de no haber vivido ninguna experiencia de este tipo. Seguro que hay muchísimas mujeres, desgraciadamente, que pueden contar alguna historia de que la hayan vivido. Yo he sido afortunada en ese campo. Vamos a ver también lo que nos depara el futuro. He tenido alguna anécdota de distinción entre hombre y mujer. Es decir, yo me acuerdo en una salida de campo en que había que preguntar a la gente de la calle, bueno, pues a una inundación que hubo en Andorra, por ejemplo, pues que recordaban de esa inundación y demás. Y recuerdo la situación anecdótica de formular yo la pregunta y la persona que respondía de la calle pues respondía mirando a mi compañero, que era un chico. Entonces era como, faltaba el contacto visual con yo, que era la mujer, digamos. Anécdotas de estas varias.
Bueno, pero imagino que, como dices, queda mucho por recorrer, pero se ha recorrido. Nos quedamos por lo menos con ese mensaje, ¿no,
Marta? Efectivamente, por suerte.
Oye, ¿qué le dirías a esas chicas, a esas adolescentes o incluso niñas que quieren ser científicas? ¿Les animas por tu experiencia?
Y tanto, es decir, cualquier trabajo o salida profesional que sea completamente vocacional, que vayan a por ello. Es decir, no hay que pensar en si esa salida es la investigación o si es la fontanería. Es decir, es tu vocación, pues persíguela, porque te tienes que levantar cada día yendo a trabajar algo que te tiene que gustar. Independientemente de lo que cueste, la investigación, desgraciadamente, en nuestro país no es fácil. Y se pasa muy mal por el camino, y yo no puedo todavía decir mucho porque acabo de empezar, pero bueno, de experiencias que tengo de gente que va por delante mío, bueno, pues lo típico, ¿no?, de que lo vas a pasar mal y a ver de qué vives, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que llena mucho más, que es eso, de sentirte realizada en tu trabajo. Entonces, animo a todas aquellas que se quieran dedicar a la investigación o a lo que sea, a que lo hagan. Y sobre todo que no escuchen esas opiniones negativas que intentan desviarle de su camino.
Qué bien. Bueno, pues ese techo de cristal lo estáis rompiendo vosotras, y me temo que nosotros también tenemos que ayudar mucho todavía a romperlo. Marta, gracias. Marta López.
Muchísimas
gracias a vosotros. Doctoranda, qué bonito queda eso, en el Instituto de Geociencias de Barcelona. Trabaja.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hoy hemos querido hablar de ciencia. Se nos va a llenar la boca dentro de unos días con el 8M, la mujer. Pues mira, nos hemos adelantado. Cada vez más mujeres se lanzan a la carrera científica, y eso es muy buena noticia. Hoy hemos hablado sobre vocación y sobre aquellas que ya tan jóvenes son referentes en lo suyo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del nuevo golpe que está sufriendo el comercio internacional por el bloqueo del canal de Suez. Este jueves la autoridad del canal ha tenido que suspender temporalmente la navegación para evitar que más barcos se queden atascados. Y es que las tareas de rescate del buque Ever Given podrían durar incluso semanas. Jorge Pla Peralonso es un ingeniero naval con gran experiencia en el tráfico marítimo.
crea una congestión bastante importante en el número de barcos que quedan atrapados, con lo cual a medio largo puede que veamos incrementar un poco la subida de los precios del transporte marítimo, de todo tipo, tanto de graneles como de contenedores, como de carga líquida.
De vuelta a casa, el Congreso ha dado luz verde al plan de estímulos por valor de 11.000 millones de euros. Durante el debate, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha anunciado que las ayudas para las empresas durarán todo este año.
En lo que se refiere específicamente a las empresas, y en particular las pymes y los autónomos de nuestro país, 10 medidas que todavía están disponibles, que seguirán estando disponibles durante el año 2021 y que se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando nuestro tejido productivo.
La mayoría de las fuerzas políticas han criticado que estas ayudas llegan tarde y que son insuficientes. Aún así, el decreto ha salido adelante gracias a que el Partido Popular se ha abstenido por responsabilidad. Lo explicaba Elvira Rodríguez, su portavoz económica.
Nos hemos abstenido por responsabilidad para que pueda salir adelante, que para podamos tramitarlo como norma con rango de ley, para cubrir todos esos déficits que los distintos portavoces de distintos grupos han venido planteando en esta tribuna.
Entre las mejoras que quieren introducir los grupos está la ampliación de las ayudas directas a sectores que han quedado excluidos, como las peluquerías o el calzado. La patronal Cepyme ha denunciado que más de 2 millones de pequeñas empresas se van a quedar fuera por esos requisitos sectoriales. Enseguida vamos a hablar del canal de Suez y cómo nos afecta su bloqueo. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen, ¿qué tal? Comenzamos por una buena noticia. Ford fabricará en España sus motores híbridos para toda Europa.
Lo va a hacer en la planta valenciana de Almusafes a partir del año 2022. Además, invertirá otros 5 millones de euros para aumentar la capacidad de la planta de baterías de Valencia, que ya contaba con una partida inicial de 24 millones.
Ábalos defiende la expropiación de viviendas del Gobierno Balear.
El ministro de Transportes y Movilidad Urbana ha dicho en Ibiza que hay que exigir ese esfuerzo a quienes puedan hacerlo. Durante su visita a la isla, Ábalos ha sido objeto de un escrache de unas 25 personas que reclamaban la regulación de los precios del alquiler.
Una de cada cuatro familias ha perdido el 25% de sus ingresos por la pandemia.
Según una encuesta de la OCU, 3 de cada 10 encuestados tiene dificultades para pagar los suministros básicos y 4 de cada 10 no puede ir al dentista. Mientras, el 55% de las familias mantuvieron sus sueldos y aumentaron sus ahorros porque tuvieron menos gastos por las restricciones.
Los depósitos bancarios aumentaron un 9% en el último año.
En febrero, el ahorro de los hogares siguió subiendo, ya suma casi 1 billón de euros, mientras la necesidad de liquidez de las empresas hizo que sus depósitos bajaran casi un punto hasta los 286.000 millones.
La economía de la eurozona registrará un repunte muy fuerte en el segundo semestre.
Lo ha dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que aclara que todo depende del ritmo de vacunación. Claro, sobre la inflación, descarta riesgos al alza, pero sí avanza que este año cerrará en torno al 2%. Gracias, Belén. Hasta luego.
Hasta luego, Mamen.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. Como si se tratara de una ballena gigantesca, el buque Ever Given sigue varado en el canal de Suez. La navegación ha quedado hoy suspendida temporalmente mientras se estudia cómo desencallar la embarcación. Rodrigo Tuero Sala es capitán de la Marina Mercante, experto en salvamento marítimo.
Pues están haciendo una evaluación más exhaustiva del barco, en qué situación se encuentra, qué daños tiene, estructurales, si hay alguno. En fin, cosas que puedan determinar cuánto se puede demorar la operación de reflotamiento, que ahora mismo está establecido en 5 a 6 días a partir de hoy.
Este incidente supone un nuevo mazazo al comercio internacional justo cuando se estaba empezando a recuperar del golpe del coronavirus. Vamos a saludar a Emilio González, que es profesor de Economía Internacional, comillas, ICADE. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, realmente, claro, nos hacemos una pregunta básica. ¿Por qué es tan importante el canal de Suez?
Bueno, el canal de Suez es muy importante porque por él pasa buena parte del petróleo que se envía desde la zona de Oriente Medio hacia los mercados europeos. Entonces, por ahí transita aproximadamente el 10% del petróleo que se consume en el mundo y, por tanto, es importante por eso. Pero es que también por él transitan el 10% de las mercancías también que se comercian en el mundo. No solamente los bienes finales que se venden en los mercados europeos, sino también en bienes intermedios que se producen en fábricas asiáticas para incorporarlos en las fábricas europeas a los bienes finales que se van a comercializar. Por tanto, no solamente que son bienes que van a llegar más caros, sino que además también nos va a pasar como cuando hubo el cerrojazo en China el año pasado como consecuencia del coronavirus, que estas cadenas mundiales de suministro se van a ver también interrumpidas como consecuencia de ello. Por tanto, el canal de Suez es un punto estratégico muy importante porque además ahorra 10 días de navegación, que es lo que se tarda en circunvalar a África los barcos si no pueden pasar por el canal de Suez.
Claro. ¿En qué medida vamos a pagar nosotros los consumidores el encarecimiento de los productos?
Bueno, pues lo vamos a pagar, por un lado, porque si los las estimaciones últimas de esta misma tarde están hablando de que no se va a recuperar el tráfico dentro del canal de Suez en al menos 2 semanas, lo cual obliga a 10 días más de singladura para los barcos, lo cual, en primer lugar, pues significa pues costes mucho más altos para de transporte para estos productos, incluyendo también no solamente el gasto en combustible, salarios, etcétera, sino también de tiempo de aseguramiento de las mercancías. En segundo lugar, también, porque va a haber también una segunda cuestión, que el día que se abra el canal de Suez, se va a encontrar que los puertos van a tener un sobreagobio de barcos entrando, los que vienen desde África, pero los que van a venir también transitando por el canal de Suez. Y en tercer lugar también porque esto sucede en un momento en el que el mundo había escasez de contenedores para tanto tráfico de mercancías. Entonces estos contenedores en estos barcos, que van a tardar tiempo en llegar a su destino en Europa y tiempo en volver a sus puertos de origen, sus mercados y demás, van a tardar aún más tiempo, con lo cual también se va a ralentizar el tráfico de mercancías y se va a encarecer el tráfico de mercancías, y todo eso nos lo van a repercutir al final en los precios finales del consumidor.
O sea, se produce un efecto dominó.
Exactamente, se produce un efecto dominó porque como consecuencia de esto hay más gastos de transporte en todos los sentidos y además pues estamos viendo también que el precio del petróleo ha empezado a subir como consecuencia también pues de posibles situaciones de escasez que se pueden producir al interrumpirse el tráfico por el canal de Suez, y claro, eso también nos repercute porque ese es el petróleo de nuestros coches, de nuestros autobuses, que alimentan nuestros ferrocarriles, con el que producimos energía, plásticos y tantísimas cosas que forman parte de nuestra vida. Y ya sabemos que en España cuando sube el precio del petróleo sube como un cohete y cuando baja, baja como una pluma. Baja. El precio de la gasolina y demás.
Sí, le cuesta mucho bajar. Comentábamos, sube el petróleo, sube también el gas, son dos de los productos que se van a encarecer, pero hablaba usted de otras mercancías que se transportan en contenedores. ¿De qué otras mercancías estamos hablando?
Bueno, estamos hablando pues de bienes finales producidos en los mercados asiáticos, como pueden ser productos de electrónica de consumo que vienen por barco a los mercados europeos. Pues podemos hablar de teléfonos móviles, podemos hablar de ordenadores, podemos hablar de juguetería, podemos hablar de cuadernos de escritura, de bolígrafos, de textil que se produce en Vietnam, que se produce en Bangladesh y que entra en los mercados europeos también por estas rutas marítimas. Y hablamos también de productos intermedios que se incorporan después a bienes finales, como puede ser, por ejemplo, cableados o microchips específicos para los ordenadores de los automóviles, que también pues proceden de fábricas con origen en Asia y que, por tanto, pues también esas producciones se van a ver interrumpidas en estos momentos, ¿no? O por lo menos se van a frenar, teniendo en cuenta que las empresas van a tener que reaccionar ahora bastante bien los suministros que tengan en almacén hasta que vayan llegando los nuevos.
¿Y va a afectar más a unos países que a otros?
Bueno, en el caso de España se puede ver más afectada por el precio del petróleo que por la tardanza en llegar de estos productos, porque nosotros, pues por desgracia, no somos un país demasiado industrializado en el que ensamblemos en España cosas que vienen tienen de origen chino, ¿no? Se pueden haber más afectados potencias industriales más importantes, en especial Italia y en menor medida Alemania, Francia y Holanda. España no, porque por desgracia pues nuestra industria es una industria que es mucho más básica y que no suele utilizar apenas componentes importados desde China, sino más bien de Europa del Este o de Turquía.
La verdad es que el escenario que se plantea para la recuperación económica no es muy halagüeño que se diga, pero hechos como lo que está pasando ahora mismo en el canal de Suez, ¿va a complicar todavía más que nuestra economía se pueda recuperar? Nuestra economía y la de los países de nuestro entorno, porque al fin y al cabo es un hecho global.
Bueno, complica la recuperación en tanto en cuanto estos retrasos suponen retraso en la vuelta al trabajo o retraso en las producciones en muchas fábricas que se pueden ver obligadas a, parar temporalmente de producción con las consecuencias que eso tiene, o retrasar la incorporación de los trabajadores con las consecuencias que eso tiene. Pero también tiene un problema añadido, que es que si suben los precios de los productos como consecuencia de esto, se va a provocar una transferencia de renta desde los países europeos hacia los países asiáticos, de donde vienen estos productos, y esa renta que no se va a gastar aquí también va a hacer que se frene el crecimiento económico, porque tendremos menos demanda de otros bienes y de otros servicios producidos en Europa frente a estos que vienen de Asia, que nos van a resultar más caros. Y lo mismo pues con la subida del precio del petróleo.
Claro. Y al final, ¿quién paga todo esto? Porque supongo que también están en juego miles de millones en concepto de indemnizaciones.
Bueno, ¿quién paga todo esto? Lo primero que depende es del margen que puedan tener las empresas para absorber esta subida de costes en sus márgenes empresariales. Por desgracia, no es mucho, teniendo en cuenta que muchas de ellas están en pérdidas como consecuencia de la crisis del coronavirus, y que todavía más están bastante endeudadas precisamente por las deudas y los préstamos que han tenido que asumir para poder sobrevivir a confinamientos y caídas de demanda como consecuencia de la crisis del coronavirus. Entonces, no es fácil trasladarlo a los márgenes empresariales reduciéndolos, porque en muchos casos no existen, con lo cual pues acabará trasladándose al consumidor, ¿no? ¿Quién paga todo esto? Pues en el caso de España, esas son las cuentas que hay que hacer, porque no salen por ningún lado. El presupuesto tiene un enorme agujero, tiene un déficit muy importante, los fondos europeos no llegan, todavía quedan 13 países por ratificar el acuerdo de aprobación de los fondos europeos, y después hay que conocer bajo qué condiciones se van a conceder. Y entonces, bueno, pues ¿quién paga esto? Pues va a suponer más deuda con los problemas que ello conlleva.
Sí, efectivamente. O sea que todavía tenemos que esperar. Al menos decía un otro experto anteriormente que por lo menos tardaremos 4, 5, 6 días en que ese buque pueda ser redirigido, y al menos estamos un par de semanas para que la cosa se normalice.
Bueno, no está nada claro si van a ser 4, 5, 6 días para redirigir el buque o para redirigir el tráfico, porque las últimas noticias están hablando de complicaciones técnicas, de que maquinaria que es necesario que llegue, que todavía no está en la zona, y que en estos momentos se está barajando la posibilidad de vaciar los tanques de combustible y de descargar parcialmente el barco, precisamente para facilitar todas las operaciones de desatasco, de desembarcamiento del buque. Pero claro, para hacer toda la descarga y para hacer vaciar los tanques, y de forma que el barco pese menos y se pueda acelerar en el tiempo toda la operación de desembarque, hay que tener también maquinaria específica, depósitos y demás, que no están en la zona, y que por tanto pues también complica. Por eso las últimas estimaciones de esta misma noche están hablando ya de un mínimo de 2 semanas.
O sea, que la cosa va para largo entonces.
Pues por desgracia sí, la verdad es que es una cosa de estas que podía ocurrir en cualquier momento, pero que nunca imaginábamos que pudiéramos llegar a conocer, y por la cosa más insospechada, como es una tormenta de arena, con la cantidad de ellas que ha habido históricamente en toda esa zona, y a esto que es un supercarguero que llevaba más de 10.000 contenedores, porque es un barco de 400 metros de longitud y 50 de anchura, pues resulta que el viento le mueve y lo ha embarrancado.
Y se ha quedado ahí varado.
Exactamente.
Pues nada, tendremos que estar pendientes de cómo finaliza toda la historia, que desde luego sí que nos va a llegar unos cuantos días. Emilio González, profesor de Economía Internacional, comillas y CADE, muchas gracias por estar con nosotros en La Linterna.
A vosotros por invitarme, muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Nos vamos al dato. Y terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato, y hoy terminamos con Ana Samboal. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás?
Hola, Mamen, buenas noches.
Bueno, a ver, te digo el dato, 1,74 euros.
Es el precio al que han cerrado hoy las acciones de Bankia. Mañana va a ser su último día en el parqué. Una historia bursátil muy corta, pero muy intensa también. Debutó en la Plaza de la Lealtad el 20 de julio de 2011 a 3,75 euros cada título. Su germen, ya lo sabemos, es Caja Madrid, la caja más antigua de España, con 320 años de historia. El lunes ya solo va a quedar CaixaBank. Será el mayor banco del país.
Entonces mañana, por tanto, se materializa ya la fusión, ¿no?
Mañana será el registro jurídico y una vez cierre la bolsa se hará el canje de acciones. CaixaBank ha emitido más de 2.000 millones de títulos. Por cada acción de Bankia va a entregar a su propietario, y somos todos, porque el primer accionista es el Estado, un 0,6845 de esos nuevos títulos. Serán los que coticen en bolsa a partir del lunes. Ya solo faltaría la integración de las plataformas tecnológicas y eso está previsto que culmine a finales de año.
¿Y a los clientes y a los empleados cómo les va a afectar esa fusión?
Pues vamos primero con los clientes. Los créditos se quedan como están, en las mismas condiciones, pero sí se pueden modificar las del resto de productos. Hay que avisar con 2 meses de antelación. Lo previsible es que se haga. Y las comisiones también, ojo, porque las de CaixaBank son mucho más elevadas que las de Bankia, unos 80 euros más al año. Por lo que respecta a los empleados, habrá noticias después de Semana Santa, que es cuando las entidades o la entidad ya fusionada va a convocar a los sindicatos. Se espera un ajuste de plantilla de hasta 8.000 puestos de trabajo en una sola operación. Más o menos todos los mayores de 50 años. Entre CaixaBank y Bankia suman cerca de 46.800 trabajadores, Mamen.
Madre mía. Ana Sanboal, muchas gracias por haber analizado con nosotros aquí el dato en la linterna de COPE.
Gracias, Mamen. Buenas noches.
Buenas noches. Esta noche vamos a hablar de una nueva importante operación contra el terrorismo yihadista, que tiene además algunas implicaciones muy preocupantes. La policía detuvo a primeras horas de la mañana de ayer en Tenerife al principal representante de la comunidad musulmana en nuestro país. Se trata del sirio Mohammad Ayman Albi. Tiene 74 años y desde el pasado verano preside la Comisión Islámica de España. Está acusado de pertenecer a una de las mayores redes de financiación del terrorismo yihadista descubierta hasta ahora, que fue desmantelada por la Comisaría General de Información en junio de 2019, en la que se conoció como Operación Huamor. Esa organización estaba liderada por la familia Kutanji, también de origen sirio, que utilizaba su entramado empresarial levantado durante décadas en España para enviar dinero y material a un grupo terrorista que actuaba en una zona muy concreta de Siria. La detención de Mohammad Ayman Albi, que quedó en libertad tras prestar declaración ante los agentes, es especialmente delicada porque es una persona con contactos al más alto nivel en el gobierno y porque la Comisión Islámica de España recibe cuantiosas subvenciones públicas. Vamos a ver si conseguimos desentrañar toda esta maraña. Pablo Muñoz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas noches.
Bueno, oye, Pablo, lo primero, las novedades, las últimas novedades sobre este asunto. ¿De qué se le acusa a este hombre? Y fueron junto a él fueron detenidas otras dos personas, ¿no?
En total, sí, fueron tres exactamente. Lo que se les acusa es eso, de crear una red de financiación y hacerlo, bueno, pues al amparo un poco de las organizaciones a las que pertenecían. En concreto, de los tres, solo hay uno que ha ingresado en prisión, que es el tesorero de la Unión de Comunidades Islámicas de España, de UCIDE, que es, digamos, una de las partes de lo que es la casa madre, por decirlo de alguna forma, que sería la Comisión Islámica de España, que es la que preside este Mohammad Ayman Albi. Esta gente lo que hacía, bueno, actuaban con la cobertura del centro religioso de Abu Bakr aquí en Madrid. Y lo que hacían era pues recaudar dinero entre su gente, pues entre las distintas asociaciones que están allí, que comparten el lugar con ellos, para teóricamente para enviar fondos para niños huérfanos en Siria. Eso lo hacían a través de los canalizaban en Siria a través de una ONG, pero lo que ha descubierto la policía es que esa ONG lo que hacía en realidad era tener relaciones muy estrechas con un grupo, con una de las franquicias de Al Qaeda en Siria. Pero no solo eso, lo que hacían también es que parte de ese dinero se daba para una escuela, pero no era una escuela cualquiera, para niños huérfanos, ¿no? Pero no es una escuela cualquiera. Es una escuela en la que se enseña con los métodos de la Sharia, pero sí, además se les enseña, digamos, a ser mujahidines a los niños, a imitar a sus padres, porque muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, son hijos de yihadistas que han muerto en los combates. Uh-huh. Como ves, es una situación muy delicada porque, claro, muchas veces lo que dice también las fuentes que hemos consultado es que había muchos de los que daban ese dinero, sí, que no sabían exactamente a dónde iba a parar, que ellos creían que era para niños huérfanos, claro.
Uh-huh. Estamos hablando de lo que hacían allí en Siria, pero ¿qué importancia tiene la Comisión Islámica de España? ¿Cómo le afecta a esta operación?
Pues es muy delicado, es lo que decía al principio, porque la Comisión Islámica de España, digamos que es el principal interlocutor que tiene el gobierno con esta comunidad, ¿no? Es tiene muchísimo prestigio, tiene muy buenas relaciones con el gobierno, sí, y Muhammad Ayman Adbi tenía, como es el fruto de eso, tenía muy buenas relaciones con gente con altos cargos, como es natural. De hecho, tiene, bueno, tiene fotos con Carmen Calvo, pero es que además recibían al año, este último año, en torno a más de 300.000 euros de subvenciones públicas. Es un duro golpe, porque, claro, evidentemente, ante una operación de este tipo, esa relación se resiente. Es verdad que Ayman Adbi lo que ha dicho es que, bueno, que bueno, ha protestado, ha hecho una nota diciendo que ha sido absolutamente innecesaria la operación, pero lo que es cierto es que es una investigación que lleva muchísimo tiempo, que está interviniendo gente muy preparada de inteligencia financiera, especialistas en inteligencia financiera de la Comisaría General de Información, y que ha llegado a estas conclusiones. Y hay otro dato que es importante. Este tesorero de la UCIDE, que es el que ha ingresado en prisión, tenía acceso a las cuentas no solo de su propia organización, uh-huh, sino también a cuentas de otras organizaciones que estaban en ese centro religioso de Abu Bakr de Madrid.
Uh-huh. Oye, pero por lo que sabemos, tanto Muhammad Ayman Adbi como su antecesor siempre han tenido un discurso público moderado, ¿no? Aunque han estado vinculados a Vanguardia Islámica, que es un grupo que está también muy próximo a Hermanos Musulmanes.
Sí, esto de los Hermanos Musulmanes es una organización que surge en Egipto hace, bueno, mediados, en torno a los años 60 del siglo pasado, y es muy muy fuerte, es muy poderosa, porque se reparte por todo el mundo. Hay dos ramas fundamentales, una que tiene un discurso mucho más violento, mucho más duro, y la otra que es a la que pertenece estas personas, bueno, pues es un discurso mucho más, digamos, tolerante con el resto de religiones. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que Hermanos Musulmanes, hay países que lo consideran una organización terrorista, como por, sí, ejemplo, Estados Unidos, y que esta gente también esté vinculado con esto, bueno, pues es otro dato que evidentemente hay que tener en cuenta. Aunque hay que insistir, que estas dos personas, al menos públicamente, siempre han mantenido un discurso moderado.
Uh-huh. Oye, quiero recordar que en junio de 2019, en este mismo espacio además, que nos ocupamos de las noticias de sucesos, interior y demás, ya estuvimos hablando de la operación Warmore, ¿no? ¿En qué consistía brevemente, Pablo? Por recordar.
Sí, mira, era una familia siria, un clan sirio que llega, ¿sí?, a España en torno a los 70. El jefe del clan es de los Kutaini. Este empieza a, bueno, consigue la nacionalidad, empieza a trabajar, va montando una empresa y va trayendo gente de su zona de procedencia de Siria. Bueno, él lo que monta es un clan y utilizando ese emporio empresarial que va creciendo con el tiempo, lo que se dedicaba era a enviar dinero a Siria, a la zona de Yihad, para financiar a una organización terrorista de una de las franquicias de Al Qaeda. Uh-huh. Lo hacía además no solo eso, sino que incluso también organizaba viajes vía marítima para enviar material. ¿Qué material enviaba? Por ejemplo, pick-up muy antiguas, de esas que, sí, ya vienen, que ya están. ¿Por qué? Porque, como hemos visto muchas veces en las fotografías, esos vehículos luego les meten piezas de artillería ligera, uh-huh, o les meten metralletas, y son de, para sus efectos, era un material muy, muy, muy importante.
Sí. Y oye, vamos a ver, ¿por qué se ha tardado entonces todo este tiempo, tanto tiempo, en avanzar en la investigación? ¿Ha habido como un parón?
No, qué va. Lo no. que ocurre es que la operación Warmore lo que dio, sí, lugar es a una intervención de una enorme cantidad de documentación. Y sobre todo lo que era muy importante era poder reconstruir los flujos del dinero. Uh-huh. Esta reconstrucción de los flujos del dinero es lo que ha permitido la operación de ahora, pero eso es un trabajo que hay, como va en, además se hace a través de bastantes países, porque es verdad que enviaban mucho dinero en efectivo, pero también es verdad que entre las propias empresas, entre el propio entramado empresarial, había mucha facturación cruzada. Eso es muy complicado de desentrañar. Y luego estamos viendo también que había, que las propias cuentas de entidades religiosas también habían sido utilizadas para los fines de financiación. Reconstruir todo eso es muy, muy complicado. Sí. Pero ahí la Comisaría General de Información está haciendo un trabajo espectacular. Ahora, en esta última operación, que ha habido 4 registros, también se ha vuelto a intervenir en documentación muy importante, y yo creo que incluso podemos asistir a más novedades importantes en relación a esta operación.
Esa era la última pregunta que quería hacerte, precisamente, que si la operación sigue abierta, la operación no se ha cerrado, puede haber flecos, puede haber más detenciones, incluso todavía mucha más información de la que es ir sacando pistas, ¿no?
Efectivamente, porque es un trabajo que es muy, muy complicado. Hay que decir que la implicación de a efectos siempre de investigación, manteniendo siempre la presunción de inocencia, pero para lo que es los investigadores, la implicación de Muhammad Ayman Albi está muy, muy clara. Es verdad que es una persona de 74 años, no tenía sentido tampoco el someterla a un trato de muchas horas dentro de una comisaría, puesto que es una persona que no se va a ir de España, porque no se va a fugar, no hay ninguna
no hay riesgo muy pocas de fuga, posibilidades, ¿no?
No hay riesgo de fuga, y por lo tanto, lo que sí que ha quedado, lógicamente, es con cargos, y será el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, el titular del juzgado de instrucción número 6, el que cuando considere oportuno, a la vista de los nuevos informes que se van a ir realizando por parte de la Comisaría General de Información, con los nuevos datos que se han podido conseguir en esta operación, será en ese momento cuando se le vuelva a tomar declaración.
Pues no le perderemos la pista. Pablo Muñoz, muchas gracias por arrojar un poquito más de luz para que podamos comprender todo este entramado, que sin dudas es complejo, es complejo de comprender y de analizar. Pablo, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, mami.
Y cuando tenemos esta sintonía de fondo, eso quiere decir que está por aquí ya Julio César, que viene, Julio César, con una historia. Buenas noches.
Sí, buenas noches, mamen.
¿Cómo? ¿Un momento? ¿Hola?
Hola.
¿Estáis ahí?
Estos son interferencias, sí, claro. Julio. ¿Hola? César, tú no hagas caso, que son interferencias.
Hola. De acuerdo, yo saludo a mamen.
¿Hay alguien ahí?
¿Hola?
Sí, será bobo.
No, no será bobo, ¿no? Pero
falta,
tío, vamos a ver.
Que Antonio ponga lo de... No moleste.
A ver, espera, igual lo tiene por ahí.
¿Hola?
A que llego a las horarios y no me da
¿Cope
tiempo.
¿Cope Aranjuez? ¿Cope Valdemoro? ¿Hola?
Es el Cope Sur esto.
Que ya estoy aquí, pollos.
Bueno, pues os cuento una historia, si venga. Queréis. Es que en este último año se me vino a la cabeza de forma recurrente una canción. Recuerdo haberla tarareado en numerosas ocasiones, casi de forma obsesiva durante algunas semanas. Recuerdo que fue especialmente durante la primera ola. Las vidas que se llevaba un virus. Primero te distanciaba de los tuyos, como si fueras un leproso en el siglo XXI, y luego te quitaba de en medio. Y pensaba en los que quedaban, y se me venía a la cabeza la canción de Víctor Manuel. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos?
¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos?
Y esta pregunta...
¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo?
Porque abrazarse a alguien es más que una muestra de amor. Es ayudarle a mantenerse en pie, es no dejar que se caiga. Más de 100.000 ciudadanos se han ido así, sin besos, sin abrazos, sin nada. Casi 16.000 madrileños se han ido así. Pero nadie muere del todo si alguien en algún sitio te recuerda. Y a cualquier cosa te puedes agarrar para no olvidar. En el Parque de las Naciones en Madrid va a haber un bosque, y allí se van a plantar árboles. Y cada madrileño que haya perdido a algún familiar podrá solicitar que uno de esos árboles lleve el nombre de esa persona que quiere recordar. Y verá cómo crece, y verá cómo aguanta. Y podrá cobijarse y podrá pensar Un código QR va a ayudar a que los familiares encuentren el árbol que homenajea a quien no está. Será el bosque de los abrazos perdidos. Y cuando he conocido hoy esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, como si se tratara del mes de abril, me volví a acordar de la canción y de esta pregunta. ¿Dónde se irá ese abrazo si no llegas nunca a darlo? El bosque de los abrazos perdidos.
Prometimos no olvidarnos.
¿Qué pasa, no despides, Mamen?
Sí, claro, estaba reflexionando, Ángel. Es que lo cortas, ¿eh? Gracias, Julio César.
A vosotros dos.
Un abrazo fuerte, chao.
Otro.
A mí nunca me dices un abrazo fuerte.
Chao.
Hay quien se lo merece y hay quien no.
No, será eso. Vale, dale.